Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El acuerdo a dos bandas para concretar el relevo en Andalucía tiene muy revuelto al gallinero político. Parece que después del acuerdo con Vox, algunos dirigentes del PP están muy preocupados para dejar claro que ellos son los primeros en luchar contra la violencia machista y contra la violencia animal. Que no quede ninguna duda de que el PP es el partido más feminista y más animalista. Es lo que debía tener en el subconsciente Ruth Beitia, la candidata de Cantabria, en unas declaraciones que ha hecho esta mañana.
Creo que se debe de tratar por un igual, ¿no? A un animal, si está maltratado, se tiene que tratar a una mujer, a un hombre, porque todos al final somos seres humanos.
Todos al final somos seres humanos, los animales también. No sé dónde vamos a llegar con esto de la corrección política. Beitia ha defendido los derechos humanos de los animales. Luego ha explicado, eso sí, que era un error del directo. La vida es así, la vida es en directo. El problema no es que Beitia Ruda haya tenido un lapsus. El problema es esta obsesión por lo políticamente correcto y el que haya quien sin lapsus esté convencido de que los derechos humanos y los derechos de los animales son los mismos. Aprovechando el gallinero que se ha montado entre los tres socios, en parejas, PP con Ciudadanos, PP con Vox, Susana Díaz parece que se ha tomado muy en serio lo de hacer oposición en Andalucía y ha asegurado que la inestabilidad ya es la dueña de Andalucía. Andalucía ya está bajo la inestabilidad, según Susana Díaz.
La inestabilidad ya se ha adueñado de lo que debe de ser el futuro gobierno de Andalucía.
Vamos a ver. Susana Díaz tiene experiencia como presidenta de la Junta, pero se le nota poca experiencia como líder de la oposición. Es lo que tiene haber llegado al cargo desde arriba. Moreno Bonilla no ha tomado todavía posesión, todavía no hay gobierno. Y Susana Díaz ya está criticando la inestabilidad de un gobierno que no existe. Además, también ha querido Susana Díaz hoy decir que ella va a ser la candidata. ¿La candidata a qué? Que sepamos. Como todavía no hay un gobierno formado, desde luego no hay las elecciones para suceder al gobierno que todavía no se ha formado. No sé por qué tiene tanta prisa Susana Díaz. Susana Díaz, que se está estrenando en sus tareas de oposición, a Susana Díaz a lo mejor habría que explicarle que cuando uno no está en el gobierno hay que esperar a que haya una convocatoria de elecciones para ser candidata. A lo mejor es que a Susana Díaz le pasa lo que a Beitia Ruz, que le traiciona el directo, que le traiciona la preocupación porque Sánchez la descabalgue al frente del PSOE de Andalucía. Y en el gallinero andaluz, los gallos de Ciudadanos están muy empeñados en representar su papel de bisagra exquisita y en poner problemas donde no los hay, para no mancharse, para que quede claro que ellos no tienen nada que ver con Vox. En otras circunstancias, el acuerdo del PP y de Vox sería un acuerdo absolutamente asumible por Ciudadanos, porque lo lee uno de cabo a rabo, de rabo a cabo, y no hay nada ahí que Ciudadanos no pueda suscribir. Tanto es así que hoy le han preguntado a Villegas cuál era su problema con el acuerdo. Bueno, ha dado vueltas y ha acabado diciendo que, claro, esa consejería de familia que pide Vox, a lo mejor hay que integrarla con otras competencias. O sea, que el problema va a ser que la consejería de familia que han pactado el PP y Vox, además de ser consejería de familia, tendrá que ser consejería de familia y asuntos sociales. Pues fíjate qué problema, ¿no? Fíjate qué gran cosa para que Ciudadanos esté empeñado en decir que ellos no tienen nada que ver con ese acuerdo. Es lo primero, lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de
nuevo. Buenas tardes, Fernando. Contamos también que el Gobierno presentará la próxima semana a la patronal el proyecto de presupuestos aprobado hoy. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha adelantado que le preocupa que gastemos más de lo que tenemos cuando viene una desaceleración. UGT, por su parte, ha criticado que no se haya consultado a los agentes sociales las cuentas del próximo año que llegan al Congreso sin los apoyos suficientes. En la tarde de COPE, Luis Garicano, responsable de Economía de Ciudadanos, cree que no son los presupuestos que necesitamos y los ha tachado de maquillaje contable.
España lo que necesita es hacer las cosas bien, ser predecible, ahorrar y no meter más gasto estructural y, sobre todo, hacer reformas que nos permitan crecer más, que nos permitan crear empleo y tener más productividad. Y este gobierno, las reformas que han hecho, no hay ninguna reforma que vaya en esa dirección. Lo que ha hecho ha sido meter más gasto estructural, más subsidio y una predicción de ingresos que realmente no se sostiene.
Y la bolsa ha cerrado la sesión de este viernes con subidas. En las 8 sesiones que se han celebrado en lo que va de año, el IBEX 35 ha acumulado ya una ganancia del 4%. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha sumado un 0,2% hasta 8.877 puntos. Desde los mínimos que marcó en diciembre, la bolsa ha recuperado ya un 7%. Han sentado bien las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, así como la intención de la Reserva Federal de ser paciente a la hora de acometer nuevas subidas en el precio del dinero. Esta tarde se ha conocido que la inflación en Estados Unidos ha bajado del 2,2 al 1,9%, lo que avala esa impresión de que la Reserva no tendrá prisa a la hora de endurecer su política monetaria. Hoy ha recorrido por los mercados el rumor de un posible retraso en el Brexit. Crecen las probabilidades de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produzca después del 29 de marzo inicialmente previsto. La libra esterlina, de momento, ha reaccionado con una fuerte subida, supera esta tarde con holgura el cambio de 1,28 dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil de Murcia ha detenido en Jumilla a un camionero que sextuplicaba la tasa de alcoholemia. Los agentes lo pararon al ver que conducía de forma peligrosa. COPE Murcia, Pedro González.
El detenido conducía un vehículo articulado de 40 toneladas y sextuplicaba la tasa de alcoholemia. Arrojó un resultado de 0,93 y 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, siendo la máxima de 0,15 miligramos. Fue detenido a la altura de la localidad murciana de Jumilla, tras la denuncia de otro conductor que alertó a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia de la conducción de forma manifiestamente irregular y peligrosa de ese vehículo de gran tonelaje que circulaba haciendo zigzag.
Y te cuento también que el Hospital Valdebrón de Barcelona ha realizado la primera cirugía híbrida en esta comunidad a un adulto con una enfermedad cardíaca de nacimiento, reduciendo a la mitad los tiempos de recuperación del paciente. Carmela Bayer.
En tan solo 2 meses en lugar de 4, el paciente de 43 años se ha recuperado de esta operación a haberse beneficiado de esta cirugía híbrida con la que, gracias a un quirófano especial, los médicos han podido combinar 2 intervenciones en una, resta estrés emocional al paciente y limita los riesgos. Carlos Sureda es uno de los cirujanos responsables de la operación.
El paciente pues sufre menos porque está menos tiempo ingresado en el hospital, no tiene ese intermedio entre las 2 operaciones y pues una opción a pensar en un futuro.
Un futuro que pasa por iniciativas como esta de medicina centrada en el paciente. Son los médicos los que se adaptan a su caso y no el enfermo, el que va de especialista en especialista encadenando operaciones.
Y en los deportes, hoy empieza la 19ª jornada de Liga. Santi Duque.
La última pilar de la primera vuelta con el partido que enfrenta en el estadio de Vallecas al Rayo y al Celta. Los franjirrojos llegan en su mejor momento con 6 puntos de los últimos 6 y aspirando a igualar con los puestos de permanencia si gana esta noche a un Celta en caída libre con 1 punto de los últimos 9. Además, en la Liga 1-2-3 el Cádiz recibe al líder Granada a partir de las 9 de la noche. De los partidos de mañana destaca el Valencia-Valladolid de las 4:15 con Marcelino en situación comprometida a pesar de que ayer fue ratificado por el director general Che, Mateo Alemany, y para el domingo quedará una super jornada con el Atleti Levante, el Atleti de Bilbao Sevilla, el Barcelona Eibar y el Betis Real Madrid. Y fuera del fútbol, pendientes del balonmano, hoy debuta España en el Mundial de Alemania y Dinamarca con el partido que le mide a Bahrein a partir de las 8:30, y del baloncesto con 2 encuentros de la jornada número 18 de la Euroliga. A las 8:30, duelo español entre Baskonia y Gran Canaria, y a las 9, Barça-Lasa, Panathinaikos. Lo contamos todo, el fútbol, el baloncesto y el balonmano, en tiempo de juego en cope.es y la aplicación móvil desde las 9 de la noche.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, 2 accidentes, uno de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada con 10 kilómetros de tráfico lento y otro de entrada en la A6 en el plantío de 5 kilómetros. Además, retenciones de entrada en la A2 en Torrejón, de salidas la A3 en Rivas, la A4 San Cristóbal y Pinto y la A5 en Campamento y Alcorcón, y en ambos sentidos A1 en Alcobendas y la A42 en Getafe, la M40 Coslada, 3 Vicálvaro y Villaverde, A4 Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen, A5 y Valdemarina, A6, y en la M50, Majadahonda y Boadilla del Monte en ambos sentidos. La Asociación Sin Ánimo de Lucro Héroes de Cuatro Patas y el Hospital Veterinario Pujol se han unido para conseguir mantas y todo tipo de útiles de abrigo para los animales de las protectoras que lo necesiten ante la ola de frío. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llevaba meses trabajando para que todo estuviese perfectamente coordinado, para que no hubiese fisuras en el plan que lo llevaría a la luz de la redención. Su absolución estaba cada vez más cerca. Solo tenía que ponerse manos a la obra. Esa noche, el primer peón abriría el juego. Agachó la mirada y leyó para sí la frase que tenía tatuada en el antebrazo izquierdo, allí por donde discurre la arteria radial. La sangre con sangre se limpia.
Inquietante, ¿verdad? Pues es la descripción de un personaje con un nombre también impactante, Alceo. Un primer crimen en el Museo de Cádiz. En realidad no quería matar a Juan Carlos Hernández, sino asesinar a alguien del museo. Y llega el teniente Román, pero el teniente Román necesita ayuda. Necesita ayuda porque tiene que descubrir cómo podía haber entrado el asesino, entrar y salir sin ser visto por las cámaras. Y entonces descubre a Adriano, que lleva 8 años fuera de la Guardia Civil.
Soy ciego, además de tener la cara como si la hubiese metido en una escupidera de ácido sulfúrico. Veo a la gente por sus voces, a veces por sus olores.
Y ya tenemos los personajes de una novela de intriga que desde luego te mantiene en tensión desde el principio, vamos, desde los primeros instantes, novela negra. Hay que decir que las críticas son fantásticas. Alceo, Adriano, ese ex guardia civil que perdió la visión en un atentado de ETA en el País Vasco y que sobrevive gracias a la ayuda de su mujer y un perro lazarillo y también con su mal humor, y lo hacen en Cádiz. Bueno, este juego entre dos mentes brillantes se establece en La melodía de la oscuridad. Este es el título de esta novela que ha escrito Daniel Fopiani. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Nos acompaña esta tarde.
Muy buena, ¿qué tal?
Muy buenas. Que además eres sargento de infantería de Marina, ¿es así?
Sí, así es.
¿Y qué fue antes, lo de ser sargento o lo de ser escritor?
Bueno, llevo leyendo desde que tengo uso de razón. Yo creo que fue primero ser escritor, ¿no? Pero bueno, fui soldado de infantería marina a los 18 años y desde entonces pues trabajo en la milicia, ¿no? Y la verdad que intento compaginar estos dos oficios como buenamente puedo.
Y además esta no es tu primera novela.
No, no lo es. El año pasado tuve la suerte de ganar el Premio Valencianova de Narrativa con La Carcoma.
¿Cuándo empezaste realmente a escribir en serio?
A escribir en serio, una vez que tuve el trabajo y estuve un poco regularizado, por decirlo en algún momento, fue cuando me planteé la posibilidad de escribir de manera profesional. Es cierto que el premio que gané el año pasado me dio el empujoncito que hacía falta, ¿no? Al menos para saber que estaba trabajando en el camino correcto.
¿Cuándo escribes?
Escribo en mi tiempo libre, normalmente por las tardes.
¿Tienes alguna manía para escribir?
Sobre todo mantener el móvil lejos.
Sí. Porque, cuéntame, te distrae mucho el WhatsApp, Twitter,
sí,
Instagram.
Bueno, desgraciadamente o afortunadamente hoy día las redes sociales son muy importantes, ¿no? Para nosotros, para los escritores, y muchas veces es muy difícil mantenerse alejado de el continuo movimiento, ¿no? De esta actualidad.
Bueno, el teléfono móvil que también es importante en la novela. Tú dices, llevar teléfono móvil en la escena de un crimen es un error que solo cometen aficionados y principiantes.
Claro.
Si el teléfono de nuestro asesino apareciese en estas listas, me decepcionaría mucho, sinceramente.
Claro,
¿quién dice
es.
Esto?
Bueno, eso dice, realmente, gracias a que estoy asesorado a dos guardias civiles profesionales, todos estos detalles pues me los puedo llegar a conocer, ¿no? Cualquier criminal, por decirlo de alguna manera, profesional, nunca llevaría un móvil a la escena de un crimen porque podrían localizarlo luego.
Háblame de tus personajes. Háblame sobre todo de Alceo, para empezar.
Sí. Alceo es el malo de esta novela, ¿no? Y realmente es uno de los personajes que a mí más me gusta.
¿Te gusta el malo?
Sí, me gusta mucho.
¿Y a los que leemos el libro nos va a gustar el malo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también tiene mucho encanto, por decirlo de alguna manera. Hubo un momento en el que leí un artículo en el que descubrí que Hércules mató a su familia en un ataque de ira cuando era joven, y yo desconocía totalmente ese dato de la leyenda y me llamó tanto la atención que vi conveniente meterlo algún día en una novela, y me pareció buena idea hacerlo de esta manera, ¿no? Del punto de vista de un criminal.
Porque el nombre también es curioso.
Sí, es Alceo. Ajá. Alceo es el nombre real de Hércules antes de que fuese semidio.
Bien, ¿y Adriano?
¿El nombre?
¿El nombre y el personaje?
Bueno, el nombre porque me gustaba, no hay más explicación. Y el personaje, bueno, realmente fue el precursor de toda la novela. La primera idea que tuve fue la de escribir una novela desde la perspectiva de una persona invidente. Fue un reto narrativo que, que me hice a mí mismo.
Adriano es un ex guardia civil, está ciego, con la cara destrozada por un atentado de ETA cuando estaba destinado en el País Vasco, ¿no? Y has decidido, ¿por qué has decidido que este sea este personaje así?
Bueno, realmente esto ofrece la posibilidad de trabajar un personaje en el que vive con el dolor. Hablamos de un personaje que lo tenía todo, era uno de los guardias civiles más importantes del cuerpo en la lucha contra el terrorismo, y de buenas a primeras se encuentra con que lo pierde todo, y toda su vida depende de su mujer. Uno de los guardias civiles más operativos, un hombre muy activo, se ve de buenas a primeras que no puede hacer nada sin la compañía de su mujer. Y eso lo suma en una amargura, la oscuridad lo envuelve, y ese sufrimiento espero que se pueda respirar a lo largo de toda la novela.
Hasta que le llega este encargo.
Sí, claro, realmente es su luz. Se siente útil de nuevo volver al cuerpo a pesar de estar retirado, pero el apoyo o el asesoramiento que le brinda a su excompañero, el teniente Román, pues de alguna manera lo activa, ¿no? Y se siente vivo de nuevo.
Y me imagino que una buena base para esta novela, una cosa que nos tendrá en vilo, es esa competencia que se establece entre esos dos personajes principales, ¿no? Entre Adriano y Alceo, entre la inteligencia de uno y la inteligencia de otro. ¿Es así?
Sí, realmente es así. Nunca, yo siempre hablo de que no hay ni blancos ni negros, sino que hay grises, ¿no? A lo largo de la novela nos vamos a dar cuenta ni que el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno, ¿no? De alguna manera intento que durante algunos capítulos o pasajes de la trama podamos llegar incluso a entender al CEO y los crímenes que comete.
¿Y todo esto en Cádiz?
¿Todo esto en Cádiz?
¿En tu tierra?
Sí, claro, yo soy de allí y la verdad es que estoy enamorado de Cádiz, ¿no? Cuando yo era pequeño y comencé con las primeras lecturas, yo ambientaba todas las novelas que leía entre las calles de Cádiz y me prometí que si algún día lograba escribir algún libro, lo ambientaría entre las calles de Cádiz.
Qué bueno, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, tú sabes lo que ha dicho el New York Times, ¿no? Que vamos, que recomienda viajar a Cádiz porque es lo
claro
más.
Claro que sí, claro.
Ha coincidido yo además también, casi con la promoción de tu novela.
Sí,
además.
Yo también lo recomiendo.
Cádiz da para mucho y también tiene mucho misterio, ¿no?
Sí, entiendo. Sí, sí, una ciudad de 3.000 años de antigüedad.
Oye, has recibido críticas muy buenas, bueno, de tu primera novela además, premiada, y también de esta.
La verdad que yo soy el primer sorprendido, la acogida que
pero
está teniendo.
Pero es que ahora fíjate que hay muchísima novela negra.
Sí, es así.
Y además viene novela negra no solo de autores españoles, de muy buenos autores también, extranjeros, y competir ahí es una competencia dura.
Sí, es muy
dura,
difícil,
es
muy difícil. La novela antes de que estuviese a la venta ya tenía un contrato firmado para su traducción al italiano. Eso es súper difícil de conseguir. La editorial y la gente están totalmente volcados y las críticas que está recibiendo por parte de los libreros y de los lectores es fantástica. Entonces, bueno, la novela apenas lleva 4 días en la calle y yo estoy en una nube que todavía no me lo creo, ¿no? De las buenas opiniones que estoy recibiendo.
Oye, y si el éxito como escritor es tan grande y va a más, ¿vas a aparcar lo de ser sargento de infantería de Marina?
Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? De momento puedo compaginar las dos cosas y quizás sea demasiado pronto para hablar.
Porque gustarte, te gustan las dos cosas.
Sí, gustarme gustan las dos cosas, pero bueno, la verdad que sería un sueño poder vivir de esto, ¿no? Pero en España está bastante complicado. El 90-95% de los escritores tenemos dos trabajos.
¿Y en cuanto terminas una novela ya estás pensando en la siguiente?
Sí, claro, eso así. Yo creo que la cabeza de cualquier escritor es una cabeza que nunca para, ¿no? Aunque no estemos sentados delante del papel, aunque estemos trabajando, haciendo cualquier otra cosa, yendo a comprar Mercadona, estamos dándole vuelta al coco a ver qué se nos puede ocurrir.
¿Y vas apuntando cosas?
Sí, sí, yo siempre intento llevar.
¿Dónde las apuntas?
Yo suelo llevar una libreta encima.
Nada de móvil, nada de.
Yo intento que no, de hecho yo escribo a mano, vamos.
¿Escribes a mano?
Sí, 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 me gusta mucho escribir a mano, lo he hecho desde los comienzos y no creo que lo cambie nunca. Así una vez, cuando lo paso al ordenador, ya estoy haciendo una primera corrección del texto.
Claro, sí. A mano, entiendo que con boli.
Sí, con boli.
No, yo qué sé.
Bueno,
digo,
yo conozco un escritor que me dijo que le gustaba escribir a lápiz por el sonido que hace.
Ajá. O por borrar también.
Bueno, también, o por borrar, sí, sí, sí.
Bueno, curiosidades de un escritor, Daniel Fopiani. Quédate con el nombre, ¿eh? Y quédate con el título, porque desde luego, por lo que sabemos ya, por esas pinceladas, no queremos contar mucho más.
Claro, claro.
No se pueden hacer spoilers, pero desde luego va a ser un éxito esta Melodía de la Oscuridad. Daniel, gracias.
Muchas gracias a ti, de verdad.
Y buenas tardes. Que
muchas
vaya
gracias,
bien.
Muchas gracias.
Bueno, estamos en estos primeros días de enero y es inevitable hablar de los kilos que hemos cogido en las Navidades, de si los vamos a perder, si no. Cuidado con esto, porque parece ser que en unos años esos kilos de más se van a quedar con nosotros, que realmente llegará un momento en que no nos podemos ni desprender de ellos. Es lo que revela un estudio realizado por los investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Resulta que la tendencia de la obesidad en España sigue aumentando y si mantenemos la actual, en 2030, 8 de cada 10 hombres adultos en España tendrá sobrepeso. Es una barbaridad, 8 de cada 10. Y en las mujeres un poco menos, afortunadamente, llegará al 55%, que también es alto. Pero bueno, no es tan exagerado como en el caso de los hombres. En cifras, más de 27 millones de españoles tendrán sobrepeso en 11 años, lo que supondrá, entre otras cosas, un sobrecoste de 2.000 millones de euros para el sistema de salud. En Mediodía COPE, nuestros compañeros han estado hablando con Paloma Gil, que es doctora endocrina, que lleva más de 20 años ayudando y aconsejando sobre este tema, y a ella la verdad es que dice que no le sorprenden los datos.
No son exagerados, pero lo que me llama la atención es que nos preocupe lo que pasa en 10 años y no nos preocupe lo que pasa ya ahora. Se calcula que de los adultos, uno de cada dos tienen sobrepeso.
Decía también que saber si tienes sobrepeso es algo que puedes hacer tú mismo, que lo puedes comprobar desde casa, que el procedimiento es el siguiente.
Hay que medirse la cintura un poquito por encima del ombligo. Si eres mujer, no tienes que pasar de 88 centímetros. Y si eres hombre, no tienes que pasar de 102 centímetros. Ya si pasas de ese nivel, ocúpate.
Es decir, la clave está en la cintura. Toma nota, 88 centímetros en el caso de las mujeres como tope, 102 en el caso de los hombres. La verdad es que cuesta creer que tengamos estos índices tan altos de obesidad. Atrás parece que hemos dejado la famosa dieta mediterránea, y es que conviene recordar que lleva, porque ahora parece que le hemos añadido a esa dieta otras cosas que no son tanta dieta mediterránea y que nos perjudican.
La dieta mediterránea hay que recordar que se caracteriza por consumir mucha fruta, mucha verdura, pescado y aceite de oliva. Ahora la dieta mediterránea se acompaña además de refrescos, aperitivos envasados y acabando por dulces generalmente no caseros.
Claro, y ahí está el problema, en los añadidos. Y muchas veces también se dice que para llevar una dieta equilibrada es importante saber cocinar bien, pero resulta que la doctora dice que no necesariamente.
Bueno, no es así. Es verdad que lo que tenemos que volver a conocer es de qué se compone lo que comemos. No hay que aprender a cocinar, pero sí que hay que tener unas nociones básicas. Tienes que conocer los alimentos, tienes que saber pues hacerte una verdura, hacer algo a la plancha, usar el horno. Yo sí que creo que es importante tener esta educación y tenerla desde la infancia.
Bueno, pues sí, la educación, que es muy importante en este caso, pero también hay un componente sociológico que es y que viene también auspiciado por la publicidad, ¿no? Los estantes en los supermercados. Vamos, que todo nos acaba afectando.
Lo que se llama la pandemia del siglo XXI. Pues por supuesto, si vamos a un supermercado, a cualquier supermercado, más del 80% de lo que se vende en ese supermercado no es necesario ni es bueno para la salud.
Pues nada, estar vigilantes, seguir las recomendaciones de la doctora Paloma Gil, empezar por mirar lo que compramos, seguir por evitar los alimentos procesados y ese dato importante que nos daba de medirnos la cintura, el contorno, no debe pasar de los 88 centímetros en mujeres y de los 102 centímetros en los hombres.
A todos el pelo se nos caerá, más pronto, más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba espera llegar. Ponte peluca, ponte la peluca.
Hemos tardado en oír esto, hemos tardado en escuchar.
Hemos tardado demasiado.
Chaga, ponte peluca, ponte la ya. Hay algunos calvos que nos hayan contado sin ningún tipo de complejos cuál es la mejor manera de, bueno, de llevar con dignidad la calvicie.
No.
No.
Ah, no, de momento.
Pero si no, vamos a ver.
Pero si sea muchísimo los pelos, exactamente, la jambita tapada.
Mira Bruce Willis, lleva mil años así.
Es muy moderno, es muy
sí,
moderno.
Sí, se lleva mucho.
¿No? Sí,
es un buen momento ahora para la gente sin pelo.
Porque tú, Rosa, defiendes la calvicie rapada, ¿no?
Pues sí.
De los hombres, sí.
Sí, nada de... Nada de...
Nada,
esa quedejilla, esos pelillos por detrás.
¿Para qué?
¿A qué?
Exactamente.
Mejor darle a la maquinilla y ya está.
Y punto.
Exactamente. Bueno, Pilar pero que y Rosa oyentes, coinciden.
Que los oyentes nos cuenten
¿qué dicen los experiencia? Oyentes.
Pues mira, nos están llegando ya también algunas fotos como la de Isabel, que dice, no he podido evitar la tentación de poneros mi foto de boda con el pelo corto. La peluquera me dijo que era la primera novia que peinaba sin melena. Aunque, bueno, dice que colores los ha probado todos, blancos, rubios, caobas, castaños. Y más historias de pelos en el 607-150602.
Mi madre no era peluquera, pero éramos cuatro hermanos y ella se apañaba y nos cortaba el pelo a todos. Y me acuerdo un día que mi querido amigo Carlos Periquela, que éramos, tendríamos 13 años, le dije, oye, Carlos, que he oído que tu madre quiere que vayas a la peluquería. Digo, si quieres coge el dinero, te vienes a casa de mi madre y con ese dinero, digo, luego nos hinchamos a gominolas.
Ahí está.
Madre mía, qué escabechina le hizo. Ahora, menudo empacho a gominola.
Ahí está, estos eran unos espabilados.
¿Qué
¿eh?
Dices?
Y la madre estaba dispuesta.
Hombre, ¿eh? Hombre, a ver. Un saludo a Carlos Periquela, ¿eh?
Exacto.
Exacto. Bueno, Jorge nos dice que el peinado de George Michael en su época de Wham también hizo
un
mucho
clásico.
Daño.
Sí, sí, sí.
Virginia es de Valencia, es fallera, dice, por favor, como valenciana, que llamen a los moños de fallera por su nombre, que son moños y rodetes los laterales.
Rodetes.
Es decir, ni volutas, ni moñetes,
nada, nada. Nos
ni
hemos
nada.
Equivocado.
Ni ensaimadas.
Pedimos perdón por nuestra ignorancia en casi
y cosas
todo.
Raras.
Rodetes.
Ya está dicho el mensaje, Virginia. Volvemos a las trencitas. Dice, mira, debía tener 13 años, le pedí a mi madre que me hiciera las famosas trenzas. A ver, tenía yo unas amigas de Senegal que le quedaban pues muy bien.
Sí.
Yo tenía mucho pelo, largo rizado, bueno, no me gustaba mucho y mi madre, pobre, se pasó toda la tarde y toda la noche para hacérmelas. Y al día siguiente, pues me miro al espejo como que no me gusta, así que me las quité. Dice, mi madre no daba crédito, pero es que no podía salir a la calle con esa pinta horrorosa.
Qué paciencia la de las madres,
sin duda.
Qué
con
paciencia.
Con lo que se tarda en hacer esas trenzas.
Claro.
Qué paciencia.
Una tarde y una noche, me lo creo. Sí, lo que sí. pasa es que son peinados que no quedan bien a todo el mundo.
En África, las mujeres, bueno, en África que yo conozco, las mujeres se lo siguen haciendo
sí,
constantemente.
Pero muchas de esas trencitas son postizas.
Sí, también es verdad.
Claro, no tienes que estar ahí haciéndotelas de raíz una a una. Claro, nosotros no tenemos esos pelos que tienen
sí.
ellos,
sí.
que son estupendos pelarrastas. Y para las trenzas. Bueno, y esta otra anécdota nos la cuenta Ana de Valladolid.
Mi madre toda la vida, desde que éramos pequeñas, que yo recuerde, tenía la costumbre de cuando llegaba el verano, nos cortaba el pelo al chico, a mi hermana y a mí. Pero mi hermana estaba obsesionada con que quería tener pelo largo, cosa que nunca consiguió. ¿Y sabéis lo que se le ocurría hacer? Pues
¿qué?
Todos los días cuando llegaba a casa, pues se ponía unos panties de mi madre en la cabeza y que la colgaba una pierna por un lado y otra por otro. Y ella estaba ya toda contenta porque se pensaba que tenía el pelo largo. Y así se tiraba todo el día, con las medias de mi madre puestas en la cabeza.
Pobrecita.
Oye, vaya cuadro, ¿eh?
Oye, pues...
vaya estampa.
¿Qué quiere decir? Eso eran ganas de tener algo en la cabeza.
El ¿sí? pelo largo.
¿Sabéis de lo que no hemos hablado?
De
los piojos. Cuando llegaban los piojos al cole, te rapaban la cabeza.
Un momento,
sí o
un momento,
sí.
un momento. Esto requiere un capítulo largo, porque...
Incluso un espacio, un programa entero.
Bueno, porque esto sigue siendo una gran batalla.
Por eso.
Esto sigue siendo una batalla. O sea, hemos progresado una barbaridad, pero las epidemias de piojos
sí.
siguen siendo considerables.
No, ahora sigue habiendo muchos piojos.
Y para erradicarlos
colegios.
Es una batalla. Esto algún
pero
especialista
fíjate,
tendría que
Fernando,
explicarnos.
Ahora ya no te cortan el pelo, pero en mi época, como hubiera piojos en el colegio, lo primero que hacían era meterte la tijera. Oye.
Ya, es que...
Pues una cosa, a veces se agradece, son... con tal de no estar ahí con el ya. niño...
Es
tal
que,
te la, que
el combate contra el piojo es una cosa que requiere mucha energía. La liendre era el producto...
No,
era
la liendre.
Una sí. pasta, además, sí, sí, porque sí. los anti... Bueno, esto hay que dedicar una tarde,
sí,
al tema piojo.
Al tema piojo.
Es increíble cómo puede haber piojos hoy en día.
Pues claro,
sí,
pues esto hay... alguien hay que preguntárselo. Hay que traer
a ver quién echa los piojos ahí en los joles. Esto tiene que ser...
Hay una mano negra.
Hay una mano negra.
Que extiende los piojos.
Detrás de los piojos, sí.
Venga, que si no ponemos a Alejandro Sanz, a Rosa le da algo.
Yo llevo toda la semana intentando contar esta noticia porque, a ver, no es normal que se agoten las entradas de una gira entera en solo un mes. Y Alejandro lo ha conseguido.
De una gira entera, no de un concierto.
No, de un concierto. Es el primer artista español capaz de llenar 4 estadios en tiempo récord. En un solo mes ha agotado las entradas de su gira española, en la que va a presentar su nuevo disco. El último sold out llega desde Barcelona, donde va a tocar el 8 de junio. Se suma así a los de Sevilla, 1 de junio. Madrid, 15 de junio, en el Metropolitano, lleno hasta arriba. Y en Elche estará el 21 de junio. Por lo tanto, Alejandro Sanz se confirma como el primer artista español en actuar y agotar las entradas en el Metropolitano madrileño y en el único cantante nacional capaz de llenar 4 estadios en un tiempo récord.
¿Y tienes entrada, Rosa?
No.
No tiene entrada, no Rosa tengo. Rosado, por favor,
pero
alguna alma caritativa.
Algo haré.
Ah, bueno, ya te estás buscando tú ahí las vueltas.
Es que esto no me lo esperaba yo tan
out,
rápido.
Sold out es todo vendido, claro.
Claro,
que has dicho tú así como el último sold out llega en Barcelona.
Exactamente, que estamos muy modernos, que no hay entradas agotadas.
Bueno, y del pelo nos puedes hablar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Enseguida vamos a hablar de la gripe y también de la bronquiolitis, que se hace fuerte con la ola del frío.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay que abrigarse, que hace frío ayer y hoy. La verdad es que son, de momento, los días más fríos que llevamos en este invierno. Y claro, la llegada de este frío está haciendo estragos en las urgencias pediátricas. La bajada de las temperaturas ha provocado un aumento considerable de las infecciones respiratorias en niños menores de 2 años. Se está hablando de una epidemia de bronquiolitis. Por ejemplo, en la región de Murcia están atendiendo 15 casos al día. En Salamanca, una veintena de niños han acabado en el hospital por la bronquiolitis, o en Alicante, donde hay colapso, porque hay, fíjate, de media son 60 menores los que necesitan asistencia. Varios de ellos incluso han tenido que ser ingresados en la UCI. Vamos a saludar a Isabel Rubio, es pediatra de la atención primaria en Elche y presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Alicante. Hola, Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La bronquiolitis es lo mismo que la bronquitis o no?
Vamos a ver, la bronquiolitis sería la primera bronquitis que sufren los niños. Por definición, la primera vez que un niño, su bronquio no es capaz de o sea, se queda más estrecho y no cumple su función de repartir el aire por todo el aparato respiratorio, por todo el pulmón, pues a esa primera obstrucción de los bronquiolos, de la parte más finita de los bronquios, pues a esa primera se le denomina bronquiolitis. Y luego, a partir de ahí, cada vez que se ponga enfermo con una bronquitis, con una afectación de los bronquios, ya la denominamos bronquitis.
¿Y qué lo provoca? ¿Abrigamos poco a los niños pequeños? ¿No tiene nada que ver con esto? Porque parece que de repente hay muchos niños con bronquiolitis.
Cada año, esto es como la gripe, cada año en esta temporada, habitualmente pues desde noviembre a marzo aproximadamente, cada año recibimos la onda, la epidemia de bronquiolitis, igual que cada año recibimos la epidemia de la gripe. Es algo anual y a lo que estamos acostumbrados todos que trabajamos con niños.
Es decir, no hay más casos ahora que antes, porque una tiene la sensación, será que se habla más, a lo mejor, de la bronquiolitis.
Quizá se hable más, pero todos los años pasa exactamente igual que la gripe. A veces, bueno, pues en unos días se parece como que hay más casos, pero luego a la hora de la verdad, cuando se suma todo lo que ha pasado en este invierno, pues es similar a los años anteriores. No suele haber mucho más de un año a otro.
Y una vez que un niño tiene bronquiolitis, ¿es muy frecuente que vuelva a repetir ya como bronquitis, como nos explicaba?
Claro, sí. Es frecuente que cuando ha pasado una bronquiolitis, incluso cuanto más pequeño lo pasa, hay posibilidades de que luego en los siguientes procesos respiratorios también pueda terminar siendo una bronquitis, ¿vale? O sea, que por definición, que quede claro que la bronquiolitis es como la primera, para que...
Sí, sí, me ha quedado muy claro y no sabía que era así. Doctora, bueno, vamos a darle algunos consejos a los padres, porque se asustan mucho cuando los niños tienen bronquiolitis.
Pues vamos a ver, quizá podríamos empezar por decir cómo podemos prevenirla, ¿no?
¿Y cómo podemos prevenirla?
Pues vamos a ver, pues de entrada sería evitar en la medida de lo posible, pues si hay alguien que tiene tos, que tiene catarro, ¿verdad? Cuanto más pequeño sea el niño, más tenemos que protegerlo. Los niños que nacen de cara al invierno, los niños que están naciendo ahora, pues como precisamente los próximos meses son o estamos en epidemia y para seguir a lo largo del próximo mes o dos meses, pues lo lógico sería, pues eso, que no llegue la visita, que estén tosiendo encima del niño, etcétera, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Por supuesto, no al humo del tabaco, no exponer a un niño al humo del tabaco, no es que no fumo en casa, fumo en la terraza, no. El humo se impregna en la ropa, en el pelo, lo sabemos todos que sí. La gente que fuma huele a tabaco, ¿eh? Y aunque se hayan duchado, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, no exponer al humo del tabaco. Por supuesto, cuanto más pequeño sea el niño, más peligro. Y luego también la escolarización, de alguna manera, el hecho de que estén los niños en una clase, que estén todos juntos, pues cuanto más niños hay juntos, más posibilidad de contagio. Y eso.
Esto como prevención. ¿Cómo sabemos
que...? Lavado de manos a la hora de tocar, claro. Si nos sonamos... Estamos claro. Constipados, el pañuelo de uso lo uso, a continuación me lavo las manos con alcohol o con agua y jabón, ¿vale?
O sea, extremar la higiene, sobre todo de las manos. Y luego ya cuando el niño ya tiene los síntomas, ¿cuándo debemos acudir ya, por ejemplo, a urgencias o inmediatamente al doctor?
Mira, en general la bronquitis empieza como un catarro, ¿no? O sea, que es exactamente los primeros síntomas de estornudo, de moquito de nariz, de un poquito de tos. Claro, cuanto más pequeño es el niño, que empieza por un cuadro catarral, puede haber fiebre o no, lo lógico es que si el niño tiene, por ejemplo, menos de 3 meses, se debe siempre consultar, ¿eh?
Vale.
Pero cuando van siendo más mayores, habitualmente la bronquiolitis son siempre menores de 2 años, pero es mucho más frecuente el primer año de vida, sobre todo por debajo de 9 meses. Entonces, si tiene síntomas catarrales, sobre todo si va con fiebre, y sobre todo la sensación de que no puede succionar bien, cuanto más pequeño se alimenta solo por la succión, chupando teta uh-huh. o biberón.
Sí.
Entonces, si hay dificultad a la hora de succionar, es decir, que el catarrito ese, que nosotros no sabemos todavía qué bronquiolitis, pero sabemos que es un catarro, pero que le provoca que no puede alimentarse bien, que hay que fraccionar la toma y darle pequeño volumen y más veces, sí. Eso ya supone que hay que consultar.
Muy bien, pues doctora, tomamos buena nota, ¿eh? Y gracias por explicarlo también, además. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Y luego está la gripe, la que podemos padecer cualquiera de nosotros, de eso sabe mucho el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que estabas escuchando a la pediatra, ¿verdad?
Sí, con mucha atención, además lo ha explicado muy bien.
¿Verdad que sí? No sabía que la bronquiolitis era la primera bronquitis del bebé. Sí.
La primera y la que más asusta a los
papás. No me extraña. Oye, y que ya estamos en epidemia en algunas comunidades, como por ejemplo en el País Vasco, en Madrid estamos a punto, en fin, que la gripe ya campa por sus anchas.
Sí, señora, ya tenemos aquí a la gripe. Bueno, lo que pasa es que viene como viene todos los años. Yo, en fin, por las cifras que voy viendo, creo que este año, Dios quiera, no se va a comparar con el año pasado, que fue un mal año de gripe. Ha entrado por el norte, ahora parezco el hombre del tiempo.
Es verdad. La gripe ha entrado por la cornisa cantábrica.
Por la cornisa cantábrica.
Como la borrasca.
Asturias, Cantabria, País Vasco. Después, curiosamente, pues también Baleares y al sur del sur, en Melilla también. Bueno, a partir de ahí se ha ido extendiendo. Las cifras ya, efectivamente, en estas comunidades que comentaba, en alguna de ellas ya están en cifras epidémicas. Que cuando hablamos de esto estamos hablando de que tenemos, en esta campaña, pues que tenemos 70 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces ya en algunas de ellas andamos por ahí y, bueno, lo que hay que decir es que no es nada anormal, igual que comentaba antes la compañera, la pediatra, que la bronquiolitis llega todos los años, la gripe también, y este año esperemos que llegue pues no con tanta virulencia, claro, como el año pasado.
Que ojalá que los que tengan que vacunarse estén vacunados, porque sí. Ya bastante hablamos de eso en las campañas, sí, de vacunación de la gripe, y para el resto, bueno, pues, ¿qué
están
hacemos los demás?
Sí, 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 sí.
Ah, que estamos los a tiempo todavía,
los que incluso. Los que se quieran vacunar, es decir, todavía están a tiempo. De hecho, todavía la campaña de vacunación continúa. Lo único que tienen que saber es que si me vacuno hoy día 15, por ejemplo, hasta el día 30 no voy a estar protegido, pero bueno, siempre se está a tiempo. Y con el resto, con los que no están vacunados por la circunstancia que fuere, pues hay medidas muy, muy sencillas. La primera, también, como se comentaba antes, siempre lo decimos aquí, Pilar, el lavarse las manos. Esto es algo absolutamente fundamental. La segunda, la nutrición. Aunque parezca una tontería, no lo es, y la naturaleza sabia. Ahora te vas al mercado, a mí que me gusta ir, y llegas a la frutería y dices, bueno, ¿cuánto cítrico? Bueno, ¿cuánta
pues
vitamina
venga,
C? ¿Cuánto?
A tomar vitamina C, di que sí.
Ahí está, a tomar lo que nos da la naturaleza. Después, hacer el ejercicio físico, porque por algo muy sencillo. Cuando hacemos ejercicio físico, estimulamos nuestras defensas, y cuando llega el virus de la gripe, pues le damos más. Algo tan simple también como ventilar bien los domicilios, y después, pues bueno, intentar evitar esos ambientes en donde hay pues mucha gente.
Exactamente, y con estos consejos, pues a ver si nos libramos, Esteban.
Sí,
¿qué
señora?
Es de lo que se trata.
Decías tú antes de frío, los que han nacido por la Sierra de la Culebra.
Por favor.
No saben lo
frío.
Que esto
¿qué
frío
es
que
frío,
es esto?
¿Verdad? Los
qué
de Canarias frío. Sois lo que.
Bueno, los de Canarias tenemos la calefacción en las calles.
Esteban Pérez Almeida, gracias.
Un beso.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
¿Cuáles son las claves de hoy?
Bueno, hay tres. Claramente, Andalucía, ha reaparecido Susana Díaz para decirlo de casi siempre. Ya sabemos que el miércoles será presidente Juanma Moreno Bonilla. Presupuestos del Estado y Cataluña relacionado con ello. Mira, ¿os acordáis de aquel anuncio de Coca-Cola? El de para los altos, para los bajos, para los gordos, para los flacos, para las rubias, para las morenas. ¿Os acordáis?
Sí.
Escucha cómo la ministra portavoz explica los presupuestos del Estado.
Con estos presupuestos van a ganar los estudiantes. Van a ganar los becarios, van a ganar los jóvenes, van a ganar aquellos que cobran un salario mínimo interprofesional y van a ganar funcionarios, clase media.
O sea, en lo de clase media a lo mejor nos toca, pero en el resto nos quedamos fuera, ni becarios, ni estudiantes. Pues fantástico.
No hay nada que hacer.
Y luego, claro, hoy ha habido dos reuniones fuera muy curiosas. Una, la de Torra, que ha ido a ver a Puigdemont, no sabemos si con dulces o con chaleco antibalas, y la otra en Ginebra, que han ido los de Esquerra a ver a Marta Rovira, quien fuera número 2 de Puigdemont. Bueno, resulta que Marta Rovira pasaba por ser la experta en economía de la cosa. He tirado de archivo.
A ver.
Mira cómo le pregunta una periodista francesa por cómo se financia la independencia, una Cataluña independiente. Mirad el nivel con quien el gobierno negocia los presupuestos. Mirad cómo respondía Marta Rovira.
France 24, soy una televisión francesa y quería saber cómo usted piensa financiar la separación con España.
Pues buena pregunta. La verdad es que tendremos muchas posibilidades de hacerlo porque estamos estudiando una nueva vía de ingresos en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Contaremos también con una agencia tributaria propia. Y por lo tanto empezaremos a hacer la liquidación y recaudación de nuestros impuestos y a dedicar en lo más riguroso que sea posible a invertir los actuales recursos.
Esta es la lista, esta es con la que hay que negociar los presupuestos.
Lo que significa la hemeroteca.
Que salió pitando para Suiza, me parece fantástico. Este es el nivel, amigos.
Bueno, pues es
gracias,
el nivel.
Ángel, te escuchamos.
Hasta
eso,
luego.
En la linterna, adiós.
¿Traes peluquines, Rosa? ¿Traes peluquines?
Traigo el pelucón de Shakira, que está, también tiene una buena melena. A ver, tenemos el WhatsApp cargadito de mensajes. Fernando, Pilar, ¿qué pasa con los pelirrojos?
¿Los pelirrojos?
¿Y qué les pasa?
Pues venga, anécdota, empezamos por ahí.
Hola, buenas tardes. Mis dos hijos mayores son pelirrojos. Hace 37 años, dos niños pelirrojos juntos no se veían por ningún lado. Entonces, un día me encontré al segundo con una lata de betún negro en la mano, porque él quería ser como los demás niños.
Ay,
él quería tener el pelo negro, no lo quería tener pelirrojo. Afortunadamente, le convencí y hasta hoy.
Bueno, afortunadamente, ¿eh? Hasta hoy.
Quería pintarse como tú, pero porque él quería ser moreno como todo el mundo.
Claro,
en España es el pelirrojo, eso es para Escocia, hombre.
Bueno, este otro oyente nos habla de su amigo Manzano.
A ver, mi héroe del pelo, un amiguete que cuando entramos a hacer el servicio militar en 1995, pues el tío se presentó con el pelo sin cortarse de un año. La gorra no le entraba. Y el tío aguantó 4 días sin que le raparan el pelo.
Pues
el día
raro,
que se rapó el pelo, pues todos volviéndonos locos. ¿Dónde está Manzano? ¿Dónde está Manzano? Desde aquí un afectuoso saludo.
Manzano, estamos en el calabozo.
¿Dónde está Manzano? No le reconocemos.
En el calabozo, como dice Fernando.
A mí me arrestaron por llevar el pelo largo.
¿En serio? Sí, claro. Claro. Qué rebelde.
Claro, ¿qué hace con el pelo?
Bueno, hablábamos antes de los calvos. Bueno, pues igual que John Travolta, aquí tenemos un oyente que luce con mucha dignidad su calva.
Hombre, por favor, tengo 35 años, llevo calvo 10 y muy contento. Lo presumo porque creo que es herencia de mi familia y porque a mi mujer le encanta. Y al resto, pues también. Un abrazo.
Mira qué bien, hombre.
Un calvo orgulloso.
Sí, señor, hombre. Sí, sí, señor. A su mujer le gusta, ya está.
Con ay, estos fríos lo que pasa es que luego hay que taparse.
Una gorra, ¿no?
Un
sombrero.
Un sombrero.
Claro. Hombre,
un sombrerito
de lana.
Que, mira que hace elegante un sombrerito.
Ya,
¿eh?
Lo sí, creo que sí.
Bueno, más historias de pelo en el 607-150-0602. Escuchamos a Mariano.
Recuerdo el corte de pelo que llevaba cuando era pequeño, a lo principito, y madre mía, ya pagaría por él otra vez ahora. Algo queda, pero operación salida. Una pena. Muchas gracias.
Operación salida.
¿Tú sabes dónde se ve a mucha gente con injertos? Cuando coges el avión en Estambul, yo no sé si es que en Turquía lo deben hacer más barato.
Sí, bastante.
Sí, pero ¿sí? ¿No sabes que hay viajes a Turquía
claro,
para
yo
eso?
Yo he pasado un par de veces por allí, o sea, claro. y miraba el avión y digo, ¿pero qué pasa aquí? Porque había un porcentaje de cabeza injertada.
Pero mucha gente
debe
viaja
ser que más barato,
a Estambul, mucha gente.
¿Ah,
sí? Sí,
sí, de hecho,
yo las dos veces que he pasado por Estambul, digo, pero aquí es que lo deben de hacer.
Claro,
esto
que
de
tú
salto,
no lo necesitas. Pero hay mucha gente que sí que va. De hecho, hay un oyente que nos lo contaba antes.
Pero que trabajera, ¿no? Irse a Estambul.
Bueno, porque es más barato, les saldrá cuenta.
No sé.
Irse a Turquía a ponerse pelo. Bueno,
¿y qué más?
Quique no lo necesita. Quique es el crack de los cambios.
Bueno, yo la verdad que hasta los 18 años o por ahí no, siempre mismo pelo, sí. Pero vamos, luego ya, que si rastas, he tenido trenzas toda la cabeza, pelo teñido de amarillo, de azul, de verde, pelo largo rapado por debajo. Y ahora pues tengo rapado todo alrededor, con la parte de arriba larga y me hago un moñete.
Hombre.
En cada foto de bodas o de comuniones o esto hay un look distinto. Me gusta cambiar, sí, siempre pelo igual me aburre.
Bueno, impresionante.
Es que hay gente que se aburre muchísimo con su pelo, ¿eh?
Es maravilloso.
Y no para
esto
de cambiar y cambiar.
Bueno, además, tiene la posibilidad, ¿no? ¿Qué decir?
Sí, sí. Vamos, además le tiene que quedar bien todo cuando experimenta tanto. Por cierto, nos ha llegado.
Bueno, eso ya es otra cosa. O sea, que el resultado del experimento.
Foto no ha mandado, ¿no?
No, no ha mandado.
Que
no
el resultado. Pues,
ya
que,
veremos.
Que experimente,
¿no?
Está bien, vale. Pero que el resultado del experimento. O sea.
Bueno, nos ha llegado el WhatsApp de un aspecto, a ver, que no habíamos tocado todavía. Tema
¿cuál?
Depilaciones.
Ah, bueno.
Pelo, pero no.
Estábamos
partes
hablando, sí.
Bien. Venga, vamos a ver.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me sale bastante el vello por la espalda y por el pecho y medio me convencieron para que me depilara con cera. Total que accedí y fui una vez a
pobre
un esteticien y ya pues estaba en la camilla
en un dolor
y
en un grito.
Una toalla por encima para depilarme por la espalda en un principio y cuando apareció la esteticien con la olla dándole vueltas
salí
con
corriendo
una paleta y con una cara de felicidad que tenía como
sádica,
diciendo, este le voy a poner
pobre
fino de daño. Cogí y me salí corriendo. La verdad que eso no era para mí. Y bueno, es gracioso, porque luego y ahora después ya me depilo con máquina eléctrica, también sé que hay láser, o sea que hay otros métodos que no hacen tanto daño.
Bueno, esto es otro capítulo, es que esto,
esto
es,
da para
esto,
otro programa,
para otra tarde.
Para
bueno,
otra tarde, bueno, efectivamente. Bueno, gracias a todos los oyentes,
pues
como
sí
siempre, de verdad agradecidos por hablarnos de su cabello, de su pelo. Gracias, Rosa.
Hasta mañana.
Estamos
no, hasta ya lunes.
Eso, en los últimos minutos del programa de hoy.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario La Razón. En una esquina de la imagen aparece un hombre maduro de pelo blanco que trabaja sobre una mesa. Al fondo un maniquí desnudo. El protagonista de la foto es un diseñador de moda famoso. No sé si aceptaría que le llamáramos sastre. Bueno, llamémosle sastre. El sastre tiene caladas las gafas de ver en la punta de la nariz, que son muchos años trabajando con la aguja y el hilo y la vista se ha cansado dando puntadas. Le cuelga al sastre del cuello una cinta métrica que la precisión es importante, que en la medida está el primor. El sastre está absorto, concentrado. Trabaja de pie sobre un trozo de tela, quizás un raso, unas ondas de luz muy suaves al tacto. El sastre acaba de dar una puntada larga, tira de un hilo y mira fijamente la juntura en la que el raso se une. El sastre desde hace años cose. Ha aquilatado su paciencia en miles de puntadas. Coser el raso, coser la vida, quizás sea el más noble oficio que exista, porque hay mucha entretela rasgada, mucho paño dividido, mucha franela partida, mucha batista arrastrada y rota, mucho algodón, mucho lino descompuesto. No digamos nada de ese tul delicado donde se quedó. Cosemos poco nosotros. Zurcir nos parece antiguo. Lo moderno es tirar lo que se ha roto y tirándolo la herida se queda dentro. Remendamos poco nosotros, recomponemos poco, recosemos poco. Para coser y recoser, como hace el sastre de la foto, hace falta ponerse las gafas de ver y mirar y ver que es mejor lo que está unido que lo que está separado. Hace falta dar una puntada detrás de otra, hace falta darse tiempo, que no se recosen las cosas en un día. Y para zurcir, para remendar, para recoser, hace falta coraje. El sastre de la foto, en su silencio concentrado, en su mirada fija, en su primor, tiene el coraje de la paciencia. El coraje de un deseo que se convierte en tenacidad, una tenacidad que pone en fila las puntadas una detrás de otra. El coraje y la tenacidad de quien vuelve a empezar una y otra vez, de quien cose y recose tantas veces como haga falta. Como si la entretela, como si el algodón, como si el lino de la vida, como si la franela fueran nuevas.
Y así hemos terminado de coser el programa de la tarde de hoy. Solo nos queda desearos a todos un buen fin de semana, pero eso sí, te quedas con La Linterna y con Ángel Espósito.